9:06, le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buen día.
Muy buenos días, Pascal, te saludo con mucho afecto a ti y a tu auditorio.
¿Prueba superada?
Yo digo que sí. Ayer tuvimos una jornada de consulta popular, la primera en nuestra historia, con base en lo que dice la Constitución, pues exitosa en lo que tiene que ver a todas las responsabilidades que el INE tuvo que llevar a cabo, ¿no? O sea, la organización, la participación de la ciudadanía como funcionaria de las mesas receptoras de la opinión, a pesar de que hace dos meses estos mismos ciudadanos y ciudadanas habían cumplido esa función en las elecciones del 6 de junio. La consulta transcurrió sin mayores incidentes, la ciudadanía pudo expresarse una vez más en libertad y con todas las garantías que la Constitución le pide al INE en este tipo de ejercicios. Los sistemas de información que el INE despliega funcionaron a la perfección. El cómputo distrital de los resultados es muy rápido, el conteo rápido pues nos dio a una hora muy temprana los resultados, así que la consulta fue exitosa por todo lo que le corresponde al INE. Con un dato adicional, Pascal, el INE tuvo que enfrentar una serie de falsedades, acusaciones, un ambiente profundamente hostil de quienes, mintiendo, señalaban que el INE no quería la consulta y hacer todo porque no se llevara a cabo. Ayer demostramos que el INE es una institución que se debe a la ciudadanía y que de la mano de la ciudadanía es exitosa en su responsabilidad. Así que sí, muy muy contento, muy satisfecho, Pascal. La consulta de ayer fue a todas luces exitosa.
¿Pudo haber hecho algo más el INE para promover? Porque digamos, la nota del día de hoy, efectivamente creo que no puede haber... queja sobre la parte técnica, la instalación de las mesas receptoras, el conteo rápido, en fin, todo eso a lo que ya tenemos, estamos acostumbrados por parte del INE. Pero pues sí es una nota, digamos, y habrá que ver cómo la interpreta cada quien, que solamente 7% de la gente haya acudido a ejercer este derecho. ¿Pudo haber hecho algo más el INE para que la participación fuera mayor, Lorenzo?
A ver, lo primero, Pascal, 7% en el primer ejercicio de consulta popular realizado conforme a la Constitución es inédito, ¿eh? Si tú piensas en la consulta del aeropuerto o en las consultas estas que se han hecho al margen de la ley, pues ahí no llegaron ni a participar más que 1,000,000 de personas. Aquí estás hablando de una participación masiva comparado con aquello. Dicho lo anterior, pues hay muchas razones que pueden explicar ello, entre otras cosas, pues el tema de la consulta o la pregunta, una pregunta muy difícil de entender que no hizo el INE, hay que recordar que es responsabilidad de la Corte, y este ejercicio pues nos deja, sobre todo a quienes la convocaron, a quienes la avalaron y a quienes la solicitaron, pues muchas lecciones. ¿Pudo haber hecho más el INE? Si se le hubiera respaldado por parte de quienes la solicitaron, la convocaron y la avalaron, seguramente sí, pero al INE no hay que olvidarlo, Pascal, no se le dio ni un peso para poder hacer la consulta y sin embargo el INE le cumplió a la ciudadanía. El INE se dice, es que el INE instaló solo 57,000 mesas de votación. No son pocas, ¿eh? En la consulta de aeropuerto no se instalaron ni 1,000 o alrededor de 1,000. Por ejemplo, nada más para poner datos comparativos, el INE podía haber instalado más, podía, no quería, sí, nosotros queríamos instalar 104,000, pero eso tenía un costo y la Cámara de Diputados nos lo negó. Después Hacienda nos dijo, hijo, es mucho dinero, bájenle. Pues decidimos instalar, hicimos un segundo plan para instalar 91,000 mesas y Hacienda nos dijo, no, tenemos otras prioridades, el gobierno tiene otras prioridades, así que háganlo con lo que ustedes tienen. Pues no. Porque nosotros queríamos poner más mesas, no nos lo permitieron. Segundo, nosotros hubiéramos querido difundir durante mucho más tiempo este mecanismo inédito de participación ciudadana, pero pues la Cámara, luego se dice, es que el INE nada más va a empezar la difusión hasta el 15 de julio. Eso lo dijo el presidente de Morena, por cierto, el mismo personaje que dijo en el pasado que a alguien se le debería exterminar, utilizando las mismas palabras que el nazismo utilizó durante el Holocausto, cuidado, qué delicado, digo yo. Pero bueno, él dijo que el INE no quería, había fijado la fecha del 15 de julio para comenzar la difusión, y perdón, mintió. Yo le hablé por teléfono a Mario Delgado y le dije: oye, Mario, te estás equivocando, porque los que fijaron la fecha del 15 de julio fueron ustedes, los diputados y, y los senadores de las mayorías parlamentarias, porque se dieron cuenta
de la veda,
que no iba a poder haber propaganda gubernamental. Sí. Entonces la mayoría en las cámaras prefirió que hubiera propaganda gubernamental, limitando la posibilidad del INE de difundir la consulta. Hay que decir las cosas como son, Mario. El INE hizo todo lo que tenía que hacer, pero no contó con el respaldo, la solidaridad y el entusiasmo que nosotros pusimos en la mesa de otros actores políticos, incluyendo a quien, vuelvo a insistir, a quien solicitó la consulta, a quien avaló y fijó la pregunta, porque sí, la Corte nos dijo que hiciéramos también, no nos respaldó para poder tener mayores recursos, y quien convocó la pregunta, que fue el Congreso de la Unión, ¿no? Una mentira adicional, Pascal, por cierto, si me permite.
Sí, adelante.
Hubo quien dijo que el INE no había querido hacer la consulta el día de la elección. Eso es falso. Quien decidió que la consulta popular no se llevara a cabo junto con las elecciones federales, sino el primer domingo de agosto, fue el Congreso de la Unión, reformando la Constitución. Sí. Cambiaron la Constitución y cambiaron la fecha. Pues digo, lo único que faltaba es que el INE violara la Constitución. No, el INE no. Otros poderes que violen la Constitución, si quieren, el INE no.
Lorenzo, quiero preguntarte un par de cosas más. Tengo que hacer una pausa obligada. ¿Puedes esperarme un par de minutos?
Claro que sí, Pastor.
Gracias.
Es un placer estar contigo.
Gracias. Regresamos enseguida para seguir conversando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, sobre los resultados de la consulta popular. Primera consulta popular con base en el artículo 35 constitucional. Regresamos. Le agradezco mucho a Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, que me haya esperado en la línea para continuar con esta entrevista sobre la consulta popular del día de ayer. Lorenzo, en días anteriores a la consulta, pues empezó a notarse publicidad, y quiero referirme específicamente a algunos espectaculares en la Ciudad de México, con pues la promoción de una respuesta a la consulta, pero también pues divulgando la mentira, porque eso no decía la pregunta, de que era para juzgar a los expresidentes. Sabemos muy bien, Lorenzo, incluso ha sido tema en la revisión de las cuentas de las elecciones, que esos espectaculares no son baratos. ¿Va a revisar el INE este asunto? ¿Tiene, digamos, la autoridad para hacerlo? ¿Es pertinente hacerlo? Cuéntame un poco qué va a pasar.
Sí, por supuesto, Pascal. De hecho, el INE ya recibió quejas y estamos ya iniciando nuestras investigaciones para saber de dónde vino ese dinero y si eventualmente vino de fuentes lícitas o no, porque sería gravísimo que este primer gran ejercicio de participación ciudadana se viera pues lastimado, ¿no? Porque hubo quien destinó recursos indebidos a promover la consulta. Mira, la promoción de la consulta no está prohibida para otras personas, siempre y cuando no se contrate en radio y televisión publicidad. Sin embargo, sí hay prohibición para algunos actores hacer incluso la difusión de la consulta. Uh-huh. Por ejemplo, los actores gubernamentales, las instancias gubernamentales de gobierno no pueden hacer promoción. Por eso el INE, recordarás, hace unas semanas emitió unas medidas cautelares en contra del grupo parlamentario de Morena, que contrató publicidad en un periódico
La portada de un periódico
nacional. Uh-huh. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, eso se investigó y el Tribunal Electoral tendrá que resolver en definitiva si hubo violaciones. Uh-huh. Pero lo que estamos investigando es quién promovió, porque lo que eso sí está prohibido, cuidado, hay que decirlo, no tanto la promoción para la ciudadanía, etcétera, pero sí cualquier tipo de propaganda que esté llevada a influir en el ánimo de los ciudadanos, en el sentido de la participación de los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, pues vamos a investigar de dónde vino ese dinero, si viene de fuentes lícitas, y si quien lo erogó podía haberlo gastado o no, y se impondrán en su momento las sanciones correspondientes, estoy seguro, ¿no?
¿Sabremos entonces quién pagó esa publicidad?
Pues no lo sabemos ahora, pero estamos investigando, lo vamos a saber, y sí, vuelvo a insistir, si es indebida, si es ilícita, pues se van a aplicar las sanciones a quien sea, ¿no?
Bueno, oye, déjame pedirte que escuchemos rápidamente algo de lo que dijo el presidente esta mañana sobre la consulta, sin nombrarlos a ustedes, consejeros del INE. Dijo, si siguen siendo los mismos en la próxima consulta de revocación de mandato, se aumentará el número de casillas, y también que ustedes no tenían mucho entusiasmo con esta consulta. Permíteme que lo escuchemos, Lorenzo.
Claro, Pascal.
Si siguen los mismos, ya van a ver ustedes cuántas casillas van a haber. Ahora para la próxima. Van a ser muchas casillas. Y esto va a ayudar para que puedan votar más. Y no es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta. Y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócrata. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, el pueblo, pero no, ni se hablaba del tema.
No es un asunto de presupuesto el número de casillas, dice el presidente. Tu respuesta, Lorenzo.
Bueno, lo primero es que sí estamos muy entusiasmados, y estábamos muy entusiasmados. Yo participé y voté el día de ayer. Entiendo que hubiera a otras personas que tenían algunas otras prioridades y no estuvieron en su domicilio para poder votar. Yo sí voté, y es la mejor prueba del entusiasmo con el que no solamente como funcionario público, como consejero del INE, sino también como ciudadano encaré este primer gran ejercicio de participación ciudadana. Pero no voy a entrar en discusión con el presidente de la República. Al presidente de la República se le respeta, a pesar de, con independencia de sus opiniones. Lo que sí digo es que quien diga que el INE no tuvo entusiasmo, que el INE no hizo todo lo que estaba a su alcance, a pesar de las adversidades y de la falta de solidaridad de otros poderes y de otros actores para que esta consulta pudiera tener más mesas, pudiera tener un mayor tiempo de difusión, ¿no? Uh-huh. Y pudiera haber mayor claridad respecto de lo que estaba preguntando, porque hubo mucha confusión, como tú ya lo señalabas, hubo quien se dedicó a desinformar, ¿no? Respecto de lo que realmente la Corte había ordenado publicar, pues simple y sencillamente, pues es falso. El INE sí hizo lo que tenía que hacer y por eso la consulta de ayer fue exitosa. Dicho lo anterior, si el próximo año se realiza la revocación de mandato, no vamos a poder tener entonces el 6 de marzo, que es cuando debería realizarse la consulta, ahí soy que de la revocación de mandato, hay que tenerlo claro.
Sí, no el 21 de marzo, que es lunes, ¿no?
No, es alrededor del 6 de marzo, exactamente. Sí. Entonces, pues eso también aprovecho para ir informando a la ciudadanía correctamente de lo que puede ocurrir. Sí. Pues ahí no vamos a tener lo que pasó en esta ocasión, Pascal. Es decir, nosotros acabamos de hacer una elección federal. No tuvimos para la consulta que volver a repetir todo el trabajo de campo, que es costosísimo. Uh-huh. Ya habíamos visitado a 13 millones de personas en sus domicilios. Fueron los mismos ciudadanos que fueron funcionarios de mesa de casilla el 6 de junio, como te decía, quienes ayer recibieron y contaron los votos de sus vecinos, las opiniones de sus vecinos. Pero si tenemos que hacer una revocación de mandato el próximo año, hay que empezar de cero. Tenemos que volver a sortear y visitar a cerca de 12 millones de personas, capacitarlas, y eso claro que cuesta, no es una cosa de voluntad. Si hay una institución que ha sido voluntariosa y que ha estado siempre al lado de las y los ciudadanos, es el INE. Por eso el INE es la institución civil que mayor confianza tiene entre la ciudadanía, Pascal. Si eso no se construye de la noche a la mañana, eso implica trabajo, compromiso, voluntad. Por eso la ciudadanía cree en el INE.
Oye, Lorenzo, ¿ustedes van a pedir
para instalar las luces?
Perdona que te interrumpa, ¿van a pedir presupuesto para una eventual, porque no es automático, se tiene que convocar un proceso de revocación de mandato?
Por supuesto, a finales de este mes nosotros tenemos que presentar el presupuesto, y ahí con toda la austeridad, con toda la responsabilidad, vamos a señalar cuánto costaría hacer un ejercicio de revocación de mandato, y por cierto, eventualmente también consultas populares, porque acuérdate que ahora las consultas populares
son anuales,
todos los años, en el primer domingo de agosto, como lo dice la Constitución. Entonces lo vamos a presentar. Si la Cámara de Diputados decide no darle dinero al INE, pues ya veremos qué procede. Fíjate nada más cómo es falso esto de que el INE no quiso hacer ese discurso, de que el INE no quería la consulta. La Constitución, en el artículo 35, Pascal, dice que sí, que las consultas populares y la revocación de mandato también depende para que se realice, que el INE realice este ejercicio, de que se cubra con base en la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio. Es decir, el INE tenía elementos, dado que la Cámara de Diputados no nos debe un peso, y la Secretaría de Hacienda tampoco, el INE podía haber dicho, no señores, esta consulta popular, la del día de ayer, no la realizamos porque no tenemos presupuesto. Y tan queríamos que hubiera consulta, tan estamos comprometidos con la ciudadanía, Pascal, que nosotros cancelamos proyectos, generamos buenas prácticas. Por cierto, en el INE prácticamente todos los gastos se realizan con licitación, a diferencia de otros lados en donde normalmente no se licita y se hacen asignaciones directas, nosotros seguimos estas buenas prácticas que nos generaron recursos, economías, que fueron utilizadas para poder llevar a cabo la consulta. Así que quien diga que el INE no quería la consulta o no hizo lo que tenía que hacer para que hubiera una consulta exitosa, miente. Claro, habrá que ver qué pasa en el futuro.
Eso te iba a preguntar, si les niegan el presupuesto para la revocación del mandato y para otra consulta, en esta ocasión ustedes dirían, pues lo sentimos, pero no tenemos dinero y no lo vamos a hacer.
Lo analizaremos en el futuro, pero cuidado, Pascal, si en el futuro la Cámara de Diputados niega recursos para que esto ocurra, desde ahora hay que comenzar a decir las cosas como son. Habrá quien no querrá que se realice y que la estará boicoteando, las cosas como son. Si no se generan los recursos para que haya revocación de mandato, eso quiere decir que quien los niegue estará boicoteando ese importantísimo ejercicio de participación ciudadana, Pascal.
Oye, y por las razones que me acabas de dar, porque van a tener que partir de cero, pues una votación para la revocación del mandato pues no costaría lo que ustedes gastaron en esta consulta, sino mucho más, ¿no?
No, porque, a ver, yo digo, el INE trabaja, hace las cosas seriamente. Aquí no improvisamos, aquí no hacemos las cosas así al ahí se va. No, el INE es una institución seria y por eso se ha ganado la confianza ciudadana y el respeto de la ciudadanía pascal.
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a entrar en un ejercicio equivalente a la elección del presidente de la República o de algún gobierno, o de algún gobernante, pues tiene que tener exactamente, pero al revés, porque eventualmente esto implicaría su separación del cargo, tiene que tener exactamente las mismas garantías que tuvo el proceso de su elección.
Bueno.
Digo, seamos responsables, porque lo demás es jugar con la Constitución y jugar con la democracia, y el INE no juega con la democracia.
Pues,
eso es bien importante, sí. Pascal. Entonces habrá que hacer una denuncia. Si hay revocación de mandato, tendrá que ser con todas las garantías que establezca la ley. Por cierto, Pascal, vale la pena recordar una cosa. No hay ley. No hay ley para la revocación
del mandato. No hay ley para revocación del mandato.
No, el Congreso de la Unión ha violado sus propias disposiciones. Cuando introdujeron en diciembre de 2020 la figura de la revocación de mandato en la Constitución, en el artículo 35,
tenían que haber aprobado la ley.
Se dieron 18 meses para dar una ley.
Es.
Esos 18 meses ya se cumplieron. Otra vez el legislativo incumple el mandato constitucional que ellos mismos se dieron. Y eso nos pone a todos en una situación bien delicada.
Tengo que dejarlo ahí, Lorenzo. Pero
okay, perfecto. Ya seguiremos platicando.
Claro que sí. Te agradezco mucho estos minutos,
Al contrario, un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente. Gracias a Lorenzo Córdoba. Y pues de verdad, un reconocimiento a todos los ciudadanos que participaron ayer en la consulta popular, los que participaron como funcionarios de casilla. Todo quien participó además lo hizo dando su tiempo. Vamos a un corte.